Desde el primer instante, mientras caminaba por el sendero de mi finca en Altavista, algo en esa noche se negó a comportarse como de costumbre. La oscuridad parecía retorcerse y la luz de la luna presentaba una intensidad inusual, reflejándose en cada hoja, en cada superficie mojada por la reciente lluvia. Esa noche, el ambiente mismo presagiaba una inquietud que desbordaba cualquier lógica cotidiana. Mi nombre es Andrés y vivo en Altavista, una pequeña comunidad enclavada en la sierra, donde la modernidad coexiste de manera peculiar con las tradiciones heredadas de mis abuelos. Aquel lugar, a pesar de contar con tecnología de punta y un acceso a internet que conecta hasta con las ciudades más distantes, guarda secretos ancestrales entre sus montañas y valles. Esa noche, ya al caer la oscuridad, noté que algo había cambiado. Mientras regresaba del mercado con una bolsa repleta de víveres, paseé por el campo que bordea mi propiedad. Todo parecía normal en un primer vistazo, pero mis ojos, entrenados en la rutina del lugar, captaron una anomalía en medio del terreno, una cruz enterrada al revés, que sobresalía apenas sobre la tierra humedecida por la lluvia. Su figura, negra y aberrante, estaba parcialmente oculta por la maleza. El contraste de aquella imagen con el paisaje se volvió imposible de ignorar. Nadie en Altavista había observado algo semejante, y la idea de que algo tan antinatural emergiera en medio del campo, en pleno siglo XXI, me dejó perplejo y con el corazón acelerado. Durante las semanas siguientes, la extraña señal no quedó como una mera anomalía visual. Poco después de su aparición, algunos animales del rancho comenzaron a enfermar de forma inexplicable. Animales robustos y sanos, que habían vivido toda su vida sin mayor contrariedad, empezaron a manifestar síntomas que no se ajustaban a ninguna enfermedad conocida, lesiones inexplicables en su piel, comportamientos erráticos e, incluso, misteriosas desapariciones. Cada mañana al recorrer el corral, el resultado era el mismo, un ambiente desolador y un sentimiento de inquietud que se extendía como una sombra en el alma. La lógica y la ciencia me guiaban en mi día a día, pero aquel fenómeno se negaba a encajar en mis conocimientos. Sin poder hallar una explicación en los libros ni en los medios digitales, decidí aventurarme a analizarlo por mi cuenta, armado solo con una cámara digital. Mi cuaderno de notas y la determinación de descubrir la causa detrás de tan inusual situación. No había nadie para consultarle, y mis vecinos parecían tener la misma mezcla de asombro y recelo. Aún así, el temor de ser catalogado de supersticioso me empujaba a buscar respuestas objetivas. Cada atardecer se convertía en un ritual en el que, armado con mi linterna y la cámara, recorría de nuevo el área donde había observado aquella cruz invertida. Había estudiado a fondo los terrenos de mi propiedad, anotando cada cambio, cada marca extraña que aparecía en el lugar. La luz de la luna, que aquella primera noche parecía haber bendecido a la cruz con una claridad casi fantasmal, se mantenía firme a lo largo de varias noches. Fue durante una de esas vigilias que capté algo que jamás olvidaré, una sombra inconfundible que se deslizaba lentamente entre los surcos del terreno, pasando de un punto al otro con una aparente deliberación que desafiaba el azar. Cada imagen que sacaba de mi cámara resultaba borrosa y plagada de imperfecciones, como si la tecnología misma se resistiera a capturar la realidad de esa presencia. Revisando las fotos en la calidez de mi sala, intentaba discernir algún indicio que mi mente racional pudiera comprender. La cruz invertida aparecía en cada toma, inmutable, como si hubiera sido colocada allí con la precisión de un ritual premeditado. Mientras tanto, la sombra parecía cambiar de forma, desvaneciéndose entre las texturas del campo. Traté de analizar las circunstancias desde una perspectiva científica. ¿Sería posible que un fenómeno atmosférico alterara la percepción visual? ¿O acaso estaba frente a un engaño de mis propios sentidos? La duda y la incertidumbre me carcomían, pues nada en mis estudios o en la experiencia diaria explicaba lo que observaba. Con el pasar de los días, la muerte de mis animales se volvió más frecuente y perturbadora. En un horario casi exacto, la vida parecía abandonarlos, uno tras otro, sin preaviso ni señales previas. La naturaleza mortífera de aquellos sucesos me hizo sentir que la entidad detrás de la cruz había marcado mi terreno con una finalidad que aún se me escapaba. No era un simple accidente, sino un proceso lento y calculado, como si una fuerza oculta estuviera manipulando el orden natural de las cosas. Mi trabajo en la finca quedó paralizado por el miedo y la incertidumbre, y mis pensamientos se llenaban de una incesante pregunta: ¿qué tenía en mente esa presencia y por qué mi propiedad? Decidí entonces investigar la historia de Altavista en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio. Recorrí viejos archivos municipales, guardean relatos olvidados de hechos extraños ocurridos en tiempos pasados. Descubrí que había registros dispersos sobre una antigua maldición impuesta en la zona por una figura enigmática de tiempos remotos, una advertencia de que ciertos símbolos perturbarían el equilibrio natural si aparecían en tierras consideradas sagradas. Aunque el lenguaje de aquellos documentos estaba cargado de metáforas y simbolismos difíciles de precisar, la similitud con mi caso era innegable. Sin embargo, el rigor de mis métodos científicos me obligaba a dudar. Muchas leyendas urbanas se transforman en exageraciones con el tiempo, pero lo que yo veía era indudable. Cada noche, mientras el pueblo dormía y la tecnología parecía rendirse ante lo inexplicable, yo permanecía en vela, anotando cada detalle en mi cuaderno. Mi curiosidad se mezclaba con una preocupación creciente, pues a medida que la muerte de mis animales aumentaba, temía que pronto mi propia existencia se viera amenazada. La sensación de estar siendo observado se intensificaba con la misma precisión que el avance de la penumbra. No era un miedo irracional, sino una convicción arraigada en cada señal visible. La cruz invertida, testigo silencioso del desastre, parecía comunicarse con la naturaleza misma, como si fuera el conducto a través del cual se materializara el infortunio. Una noche de tormenta, decidí aventurarme a estudiar de cerca el lugar donde la cruz emergía del suelo. Con la lluvia golpeando mi rostro y la tierra mojada bajo mis pies, llegué a la zona en busca de algún indicio que vinculara la presencia del símbolo con la pérdida de vida en mi rancho. Bajo la tenue luz de mi linterna, cada trazo, cada surco en la tierra se transformaba en parte de un mensaje oculto. La cruz, aunque desgastada por el tiempo, conservaba un aire imponente, se mostraba como un aviso inscrito en la misma naturaleza, imperturbable ante el caos que se desenvolvía a su alrededor. La tormenta parecía intensificar cada sensación y la presencia invisible que había notado tantas veces se hacía palpable en la brisa. Mi mente, aun siendo de carácter lógico, comenzaba a aceptar la posibilidad de que la cruz invertida fuera el epicentro de un maleficio deliberado. La amenaza, lejos de ser un mero capricho de mi imaginación, cobraba dimensiones que desafiaban la comprensión. La precisión con la que la figura se movía en la penumbra y la cadencia de los eventos sugerían la intervención de algo o alguien dotado de una voluntad inhumana. A lo largo de esa noche, mientras la lluvia caía sin tregua y el mundo parecía sumergirse en un caos ordenado, mis pensamientos se volvían cada vez más sombríos. La incesante pregunta de por qué mi propiedad había sido elegida para este castigo se repetía sin descanso en mi mente, mezclándose con el eco profundo de una tradición olvidada. A partir de ese momento, mis días se transformaron en una sucesión de investigaciones y pruebas, tratando de hallar el origen de ese oscuro fenómeno. Consulté a especialistas, analicé muestras de tierra y comparé fotografías con registros históricos, pero ninguna ciencia moderna pudo explicarlo. Los sucesos continuaron, y mi vida en Altavista se volvió una lucha constante entre la tranquilidad del pasado y la violencia imprevista del presente. La cruz invertida se erigía, imperturbable y desafiante, en medio de un campo que cada día perdía un poco más su esencia. Cada pérdida, cada sombra que se desvanecía en el amanecer, era un recordatorio de que la naturaleza, a veces, guarda secretos que escapan a la lógica humana. La desaparición progresiva de mis animales me obligó a aceptar la posibilidad de que estaba enfrentándome a una fuerza que desafiaba las leyes conocidas. Con el tiempo, mis intentos de encontrar una explicación racional se vieron superados por el incesante avance de lo inexplicable. La cruz invertida se convirtió en el símbolo inamovible de un destino que parecía haber sido escrito mucho antes de mi llegada a ese lugar. La presión del ambiente, la constante sensación de estar en un escenario preparado para el desencadenamiento de un mal predestinado, me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. La tecnología, por muy avanzada que fuera, no pudo capturar la esencia del fenómeno que se desplegaba ante mis ojos. Ahora, mientras escribo estas líneas a la luz de una lámpara en la quietud de una madrugada clara, me esfuerzo en recordar cada instante, cada detalle que marcó aquel episodio. La cruz, ese símbolo invertido, permanece grabada en mi memoria no solo como una imagen, sino como el emblema de una advertencia olvidada. Hay fuerzas en el mundo que operan fuera del alcance de la razón y la ciencia, fuerzas que pueden transformar la vida en una sucesión de pérdidas y desconcierto. He aprendido a convivir con la incertidumbre, a aceptar que en ocasiones la lógica se rinde ante lo inexplicable. Mi existencia, marcada por la tragedia y el misterio, se ha transformado en una búsqueda constante de respuestas, aunque parezca que la verdad se oculta tras un velo de antiguas creencias y presagios. La marca que deja aquella cruz invertida es un recordatorio persistente de que el mundo no es solo fórmulas y estadísticas, sino un terreno fértil para lo desconocido, donde cada elemento puede transformarse en un símbolo de advertencia. A pesar de los intentos de la ciencia moderna por desmitificar lo ocurrido, mi experiencia sigue siendo un enigma que desafía la lógica convencional. Lo que muchos pueden catalogar como fruto de la superstición, para mí es la cruda realidad de un destino impuesto por fuerzas que se ocultan en la penumbra del tiempo. Mi vida en Altavista ha pasado a ser una vigilia permanente, una espera constante de que esos signos, tan precisos y minuciosos, vuelvan a manifestarse y reconfiguren por completo el orden establecido. En el silencio de cada noche, mientras contemplo la línea del horizonte y el campo extenso que se pierde en la oscuridad, me doy cuenta de que lo inexplicable no es simplemente una anomalía, sino parte integral de la existencia. La cruz invertida no solo marcó una tragedia en mi rancho, sino que se ha convertido en el símbolo de un destino que nos reta a cuestionar nuestras certezas. He llegado a comprender que, en un mundo donde la modernidad y la tradición conviven, hay eventos que desafían la uniformidad del tiempo y el espacio, recordándonos que la naturaleza, en su forma más pura, guarda misterios que la ciencia aún no puede explicar. Hoy, mi lucha no es solo contra la soledad o el lamento de un pasado que insiste en repetirse, sino contra la idea de que la razón pueda abarcar todo lo que existe. La cruz invertida es, para mí, una lección dolorosa y necesaria, entender que en cada rincón del presente se esconde el peso ancestral de tiempos olvidados, y que a veces, para avanzar, es preciso abrazar lo que escapa a la lógica. Mientras el viento mueve las hojas y la noche dibuja sombras inquebrantables en el paisaje, sigo esperando, con el corazón lleno de preguntas y el alma marcada por la presencia ineludible de aquella señal. Cada paso que doy en el campo de Altavista lleva consigo la memoria de lo ocurrido, y cada día me enseña que algunas verdades no se pueden descifrar con la simple mirada, sino solo con la experiencia vivida en el cruce del miedo y la admiración por lo inexplicable. La marca de aquella noche sigue impregnada en mi ser, y al recordarla, comprendo que lo que ocurre en el mundo no se detiene ante la lógica, simplemente es, y a veces, nos envuelve en su inquebrantable manto de misterio. Con esta crónica, dejo constancia de una vivencia que, a pesar de la aparente modernidad que me rodea, encierra un vínculo ineludible con las antiguas advertencias y la inmutable ley de la naturaleza. La cruz invertida, el deterioro de la vida en mi rancho y el incesante recordatorio de que hay secretos tan profundos como el propio tiempo, se han unido para formar un relato que, aunque plagado de preguntas sin respuesta, es testamento de lo extraordinario que habita en lo cotidiano. Así, en cada anochecer, mientras la realidad se disuelve en una amalgama de luces y sombras, me preparo para enfrentar lo que la noche deba traer. La incertidumbre se vuelve parte de mi existencia, y mi única consigna es vivir en alerta, sabiendo que la marca dejada por aquella presencia es, quizá, la forma en que el universo me recuerda que hay fuerzas inquebrantables detrás de lo que vemos. Y en esa vigilia eterna, aprendo poco a poco que, aunque la vida sea predecible en muchos aspectos, existen momentos en que lo inexplicable se impone, dejando una huella imborrable en la historia de quien se atreve a cuestionar la aparente calma del mundo moderno. Hoy, al cerrar estas líneas, sigo contemplando la misma tierra en la que aquella cruz invertida emergió y marcó mi destino. La evidencia de lo sucedido sigue presente en cada piedra, cada surco del terreno, y en cada sombra que se desliza bajo la mirada atenta de la luna. Mi historia, tan real como el aire que respiro, es la de alguien que se atrevió a mirar más allá de la superficie y que descubrió que hay verdades que, por más avanzadas que sean nuestras herramientas y teorías, aún permanecen envueltas en el misterio de la noche. La carreta sin bueyes. Toda mi vida transcurrió entre la rutina inalterable del trabajo y la calma que ofrece el campo, hasta que una tarde, mientras el sol se despedía en el horizonte, algo se rompió y mi mundo se transformó para siempre. Mi nombre es Luis y crecí en una pequeña localidad agrícola en el estado de Tamaulipas, donde cada jornada se regía por el ritmo predecible de la naturaleza y la tradición que da vida a nuestros días. Jamás imaginé que un acontecimiento tan insólito marcaría mi camino y se grabaría de forma indeleble en mi memoria. Aquella jornada inició con la misma apariencia de normalidad, el cielo teñido de un cálido tono anaranjado y el aire impregnado de la fragancia de la tierra recientemente labrada. Yo, como cada día, me disponía a cumplir mi labor de recolectar y transportar la cosecha, una actividad que comparto con gran empeño y responsabilidad. Sin embargo, mientras caminaba por un camino poco transitado, algo llamativo rompió el patrón habitual y me obligó a detenerme en seco. A lo lejos, sobre un sendero olvidado y enmarcado por arboledas y terrenos de cultivo, pude distinguir el contorno de una estructura inusual. La figura de una carreta, de un negro intenso y de un diseño que parecía desafiar el paso del tiempo, se desplazaba de manera lenta y casi imperceptible, como si se deslizara por el aire. El contraste de la carreta contra el crepúsculo era impactante, sus laterales oscurecidos parecían absorber la luz, mientras que las ruedas y la estructura retumbaban con el eco de un pasado remoto y perturbador. El miedo se hizo presente de inmediato, pero a la vez mi mente, siempre atenta a descifrar lo extraño, me impulsó a seguir de cerca esa visión. Mis pasos se tornaron cautelosos, y en cada zancada percibí cómo el ambiente se impregnaba de una atmósfera densa, cargada de una energía que desafiaba la comprensión. Cada detalle era tan concreto que me obligaba a creer que aquello no era producto de mi imaginación. El camino, que hasta entonces había sido un simple trayecto cotidiano, se transformó en el escenario de una aparición que parecía sacada de una leyenda olvidada. No había nadie a la vista. El silencio envolvía el lugar, interrumpido solo por el retumbar lejano de lo que parecían cascos golpeando el suelo. La carreta avanzaba sin pausa, sin dar rastro de conductor, pero algo en su movimiento era tan preciso y casi coreografiado que resultaba innegable. Esa escena pertenecía a la vida real y no era parte de ningún sueño o alucinación pasajera. La mezcla del manto crepuscular con el contorno casi fantasmal de la carreta me llenó de una sensación que retumbaba en el alma, llevándome a cuestionar la realidad que siempre había conocido. Movido tanto por la intriga como por el miedo, decidí seguirla. Mis pasos se hicieron un poco más rápidos, con el corazón latiendo con fuerza, al tiempo que me alejaba de la zona familiar de mi ruta diaria. La carreta se movía lentamente, y yo, con la mente llena de preguntas, trataba de retener cada detalle, la forma en que sus ruedas parecían desgastadas, la estructura oscura que parecía haber sobrevivido a las inclemencias del tiempo, y, sobre todo, la sensación de que algo inusual guiaba su avance. El sendero parecía extenderse en una recta interminable que me llevaba hacia lo desconocido, un tramo del camino que siempre había estado presente pero al que nunca había prestado verdadera atención. A medida que me acercaba, el ambiente se volvía más pesado. El aire, antes fresco y lleno de la fragancia de los cultivos, se tornaba denso y cargado de un significado inexplicable. La carreta, en su avance pausado, parecía desafiar la lógica y la física de mi entorno. En un instante que se sintió eterno, pude distinguir la presencia de un hombre en el interior de la estructura. No era posible ver rasgos definidos, su figura se desdibujaba en la penumbra, sin revelar ninguna característica que le diera identidad. Sin embargo, su postura y la forma en que se mantenía erguido me llenaron de una inquietud tan profunda que cada paso que daba se impregnaba de una mezcla de temor y fascinación. La visión se mantuvo en mi mente con una fuerza inconcebible. Aun cuando me detuve a un lado del camino, tratando de asimilar lo ocurrido, la imagen de esa carreta oscilaba entre la realidad y lo fantástico. En ese instante, sentí en lo profundo de mi ser que había presenciado algo que desafiaría cualquier explicación lógica y que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Fue en ese preciso momento que comprendí que el pasado, en ocasiones, se ha de manifestar en el presente de formas que el tiempo no puede borrar. Retrocedí lentamente, tratando de reorientar mis pensamientos, pero la imagen persistía. Decidí esperar, con el propósito de ver si la aparición se repitiera. Los minutos pasaron y, a lo lejos, noté que la carreta se desvanecía en la oscuridad del camino, como si se desintegrara en la nada. Mis sentidos quedaron saturados de aquella visión, la incertidumbre se apoderó de mi mente y la historia que parecía materializarse ante mis ojos se transformó en un enigma imposible de descifrar. En los días siguientes, el incidente se convirtió en una obsesión que no me permitía concentrarme en la vida cotidiana. Cada jornada de trabajo en el campo se veía teñida por el recuerdo de aquella carreta y cada atardecer se transformaba en una vigilia en la que esperaba volver a ver esa forma que desafiaba la realidad. Comencé a recorrer nuevamente el camino habitual, en busca de cualquier señal que me ayudara a comprender la naturaleza de aquella visión. Sin embargo, no encontraba nada que me aclarara la situación, el camino seguía siendo el mismo, los campos permanecían llenos de la actividad de la cosecha y la vida continuaba su curso imperturbable. Solo yo sabía que, en algún lugar entre las sombras, aquello había dejado una marca imborrable. En mi búsqueda de respuestas, me sumergí en viejos archivos y relatos de la zona, tratando de encontrar alguna mención sobre apariciones en caminos o caravanas fantasmales. Descubrí que, en épocas remotas, se hablaba de caravanas fantasmales que recorrían caminos olvidados, conducidas por seres cuya identidad se perdía en el misterio. Algunos decían que aquellas formaciones eran el reflejo de una maldición ancestral, mientras otros sostenían que eran el resultado de ritos oscuros olvidados por el tiempo. Ninguna de las explicaciones, sin embargo, parecía encajar con la imagen que yo había presenciado aquella tarde. Entre documentos y relatos dispersos, hallé una vieja crónica que mencionaba la existencia de un conjuro relacionado con el paso del tiempo y la memoria de una época en la que la muerte y la vida se entrelazaban sin distinciones. La crónica hablaba de un hombre sin rostro, una figura atrapada en la red de la eternidad, encargado de guiar una carreta que recorría los caminos en busca de almas perdidas. La idea me pareció increíble, pero a la vez, aquella narración aportaba un eco a la experiencia vivida, un retazo de información que parecía atestiguar algo más allá de la lógica. La conexión entre el relato y mi visión era inquietante, y cada palabra me sumergía aún más en la profundidad de lo inexplicable. No pasó mucho tiempo antes de que la historia tomara un giro que retó la incredulidad de los que siempre habían confiado en la lógica moderna. Un vecino, conocido por ser uno de los pocos que se aventuraban a transitar por el camino en las horas del crepúsculo, confesó haber visto la misma imagen. Sin querer exagerar, sus palabras describían la aparición con una claridad que paralizaba a quien las escuchaba, la misma carreta, el mismo avance pausado en plena penumbra y la misma figura difusa al volante. Su relato se extendió como una llamada de atención entre los habitantes y pronto más personas afirmaron haber sido testigos de aquel fenómeno inexplicable en momentos distintos a mi experiencia. La realidad, antes regida por la certeza del día a día, se convirtió en un terreno incierto, donde la presencia de esa carreta se extendía como un enigma compartido. La controversia creció de forma silenciosa y el camino que parecía ser un simple acceso a la zona de trabajo se transformó en un lugar que muchos evitaban transitar en soledad. Con el paso de las semanas, la imagen de la carreta se fundió con la historia del pueblo y su aparición se convirtió en parte de una leyenda que resonaba en cada recoveco olvidado. La sensación de que aquello había venido desde otro tiempo, arrastrando consigo vestigios de un pasado que no podía ser dejado atrás, se hizo sentir en cada paso, en cada parada momentánea frente a un paisaje inmóvil. Yo, por mi parte, me negué a aceptar la explicación fácil, pues sabía que lo que había presenciado no era producto del azar. Cada mañana, al recoger la cosecha y sentir el calor del sol sobre la piel, mi mente regresaba a aquella tarde en la que la carreta emergió entre la sombra y la luz. La imagen del hombre sin rostro y la estructura negra se habían convertido en parte de mi ser, influyendo en la forma en que percibía el mundo a mi alrededor. La certeza de que algo importante se había manifestado ante mis ojos me obligaba a meditar sobre la naturaleza misma del tiempo y la memoria, y a cuestionar si, de alguna forma, el pasado había decidido hacerse presente para entregar su mensaje. La vida en San Real de los Olivos, como se le conoce a la pequeña localidad, se vio alterada. La rutina de los días se entrelazó con el misterio y cada avance de la recolección se sintió cargado de una presencia que no se podía ignorar. La desaparición de lo cotidiano abrió paso a una incertidumbre que pocos sabían cómo enfrentar. Aun cuando los avances tecnológicos y la modernidad prometían respuestas, la experiencia vivida me obligaba a aceptar que hay enigmas que trascienden la razón, que existen en un plano donde lo tangible se fusiona con lo inasible. Al cabo de varios meses, la aparición de la carreta se volvió menos frecuente, pero jamás desapareció completamente. Cada tanto, al atardecer, mis pasos me llevaban a detenerme en el borde del camino, esperando, con el corazón en la mano, ver de nuevo aquella forma que había desafiado toda explicación. La presencia quedó grabada en las miradas de quienes, por su propia experiencia, sabían que la rutina podía romperse en un instante, dejando una marca imborrable en la memoria del que la vive. Hoy, mientras recorro los senderos del rancho y el campo se extiende en una inmensidad que invita a la reflexión, sé que mi existencia se ha visto transformada para siempre. La experiencia me enseñó a respetar la frontera entre lo conocido y lo misterioso, a comprender que hay momentos en que el tiempo se comporta de forma extraña y la vida revela sus secretos más antiguos. La carreta, ese símbolo oscuro de un pasado que se niega a ser olvidado, me recuerda cada día que la realidad es tan vasta y compleja como el mismo universo, y que siempre habrá caminos cuya historia se desborde de la comprensión humana. Con esta crónica, declaro mi compromiso de no olvidar aquella tarde que cambió mi vida. La sombra del camino olvidado se ha convertido en una parte de mí, y mientras continúe caminando por la vida, llevaré conmigo la certeza de que el tiempo a veces nos trae recuerdos de épocas remotas. De mensajes ocultos en la forma de una carreta solitaria avanzando entre la penumbra. La lección es clara, hay momentos en que lo inexplicable se impone de manera tan contundente que ni la modernidad ni la lógica pueden neutralizar su impacto. Esa lección, a la vez dolorosa y reveladora, me acompaña en cada amanecer y se refleja en cada recolección bajo el sol. Así concluye mi relato, una crónica vivida y sentida en carne propia, de un encuentro fortuito que desafió la realidad y dejó una huella permanente en mi alma. La marca de aquella aparición permanece, y mientras la brisa acaricia las hojas de los cafetos y el crepúsculo pinta de sombras el camino, sé que jamás podré olvidar lo que aquel instante me enseñó, que hay historias que, por muy maravillosas que parezcan fuera del alcance de la razón, se viven en la intimidad de cada ser que se atreve a mirar más allá de la superficie de lo cotidiano. El niño en la Troye. Esa mañana se pintó diferente desde el primer rayo de sol, como si el tiempo se hubiera detenido en mi viejo rancho, ubicado en el corazón de un pequeño pueblo rural de Guanajuato. Mi vida siempre transcurrió entre la dedicación a la tierra y la tradición familiar, pero aquel día cambió todo de manera silenciosa y perturbadora. Soy Mateo y, a mis 42 años, me he acostumbrado a reparar y cuidar la maquinaria de la familia, una tradición heredada de mi abuelo, quien cuidó esos terrenos durante casi toda su existencia. El aire de la mañana estaba cargado de humedad y el suelo, aún fresco por el rocío, parecía susurrar secretos olvidados. Con la determinación de continuar con la labor que me conectaba con mis raíces, me dirigí hacia el viejo anexo donde se encontraba la Troye que mi abuelo había utilizado para cosechar el maíz. La estructura metálica, aunque oxidada y cansada, era un símbolo de la constancia y el esfuerzo que había marcado a nuestra familia por generaciones. Aquella máquina no era simplemente un instrumento de trabajo, representaba la unión entre el pasado y el presente, el puente entre la memoria y el campo. Mientras revisaba minuciosamente cada parte, noté algo que no encajaba en la rutina diaria. En medio de los surcos labrados, la tierra parecía haberse abierto de forma irregular, como si algo hubiera sido movido recientemente. La sensación de inquietud creció en mi interior y, aun cuando intenté retomar mi labor, algo en el ambiente me empujó a detenerme y observar con mayor atención. La luz del sol hacía brillar diminutas motas de polvo, y en el centro de ese pequeño claro, distinguí la sombra de lo que parecía ser una figura infantil, de apariencia tenue y difícil de precisar. La imagen era tan real que pude percibir el contraste de la piel pálida con la tierra oscura, mientras la figura, vestida de manera sencilla y sin adornos, parecía quedar suspendida en un rincón del campo. Un intenso sentimiento de intriga me obligó a acercarme sin prisa a investigar el origen de aquello. La imagen no era producto de mi imaginación, pues la luz revelaba cada detalle con una precisión inusual en aquel paisaje de rutina. La figura, aunque efímera, parecía implorar algo con la mirada, aunque no emitiera palabra alguna. Fue un instante breve, pero la visión me dejó marcado como si el mismo pasado se hubiera abierto camino en mi presente. Sin saber muy bien qué hacer y con el corazón acelerado, decidí romper la costumbre y acercarme hacia el borde del campo, dejando de lado por un momento las labores cotidianas. El sonido de mis botas sobre la tierra removida era el único acompañante de ese extraño hallazgo. La imagen se desvaneció casi al instante, dejándome solo con la incertidumbre de haber visto algo que jamás había imaginado. Con una mezcla de temor y curiosidad, me dirigí a buscar el agua que solía refrescar mi espíritu durante las largas horas de trabajo. Mientras me alejaba hacia la choza que servía de pequeño almacén, aún recordaba la figura infantil y el efecto que había provocado en mi mente. Llegué a la vieja fuente, recargada de la promesa de vitalidad, y llené un cántaro. Al comenzar el regreso, la tierra parecía haber recuperado su aspecto cotidiano, pero en mi interior se gestaba una sensación de desconcierto que se negaba a disiparse con la luz del día. La imagen del niño se había convertido en parte de mi realidad y mi mente se debatía en preguntas sin respuesta: ¿había sido real o fruto de alguna confusión? ¿Acaso algún vestigio del pasado se manifestaba para recordar una historia olvidada? Al llegar a la entrada del rancho, noté algo que me heló el pensamiento. Delante de la puerta, descansando sobre la alfombra de tierra seca, se encontraba una mazorca de maíz, perfectamente formada, casi como una ofrenda. El maíz, símbolo de sustento y vida, parecía haber sido dejado de forma deliberada, como si la presencia que había visitado mi campo quisiera comunicarse conmigo sin emplear palabras. Durante toda mi vida, el maíz había sido la metáfora del esfuerzo y la recompensa, y ahora se presentaba en mi umbral como un recordatorio ineludible de lo que había ocurrido en el campo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por un lado, seguía cumpliendo mis labores con la misma rutina inalterable, reparando la troya y cuidando el cultivo, pero, por otro, cada jornada se impregnaba de la visión fugaz del pequeño que había aparecido aquella mañana. Mi mente, acostumbrada a la lógica de la tierra y el trabajo, se encontró enfrentando un misterio que parecía provenir de la propia esencia del lugar. Comencé a investigar, a indagar en los relatos que circulaban entre las personas mayores del pueblo, en busca de alguna pista que pudiera explicar el extraño fenómeno. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos en el pequeño archivo municipal, encontré una breve mención a un trágico suceso acontecido hace 50 años. Según el relato, en un terreno similar al de mi rancho, un niño había muerto de forma terrible, al quedar aplastado por un costal de maíz durante la época de la cosecha. La noticia apenas pasaba de boca en boca y el recuerdo del suceso se había desvanecido con el tiempo, pero la explicación encajaba de forma inquietante con la sensación persistente que yo experimentaba en el campo. La conexión entre aquella tragedia y el extraño visitante me llenó de una sensación amarga. Parecía como si el espíritu del niño quisiera ser recordado, buscar consuelo o, tal vez, encontrar redención por la muerte injusta que había sufrido. Cada vez que transitaba por la zona, mis pasos me llevaban a observar los surcos de la tierra, la forma en que el maíz crecía de manera anormal, como si estuviera marcado por una presencia invisible que se rehusaba a abandonar el lugar. Esa presencia, que había aparecido sin anuncio, se tornaba en algo cada vez más palpable a medida que el sol se ponía y la noche se apoderaba del campo. Decidí documentar cada anomalía. Con mi celular en mano, recorrí a los alrededores, tomando fotografías de los pequeños cambios. Algunas mazorcas parecían más maduras de lo habitual, otras mostraban deformidades inexplicables, casi como si intentaran imitar la figura del niño. No encontraba otra forma de explicar lo que veía. Mi propio escepticismo, forjado a lo largo de años de trabajo duro, se veía desafiado por aquello que parecía ir más allá de la simple casualidad. Conforme avanzaban las semanas, el fenómeno se intensificó. Una mañana, al abrir la puerta de mi rancho, la sorpresa me golpeó de nuevo. No solo una, sino varias mazorcas estaban dispuestas en la entrada, dispuestas como si formaran un pequeño altar a la memoria del niño. La disposición era meticulosa, cada mazorca parecía colocada con un propósito, cada una vibraba con una energía que yo no lograba comprender plenamente. Esa imagen despertó en mí una mezcla de melancolía y una inquietud que no podía ser calmada con la rutina diaria. No tardé en acudir a algunas personas mayores que aún guardaban recuerdos de tiempos pasados. Una mujer de aspecto sereno y mirada profunda me relató, en palabras sencillas pero llenas de significado, que en aquella zona se hablaba de la presencia de un espíritu infantil que emergía cada cierto tiempo para reclamar justicia y, quizá, buscar compañía en la soledad de la muerte. La historia, transmitida de generación en generación, siempre terminaba de forma abrupta, como si el relato fuera tan doloroso que la memoria se viera obligada a detenerse antes de revelar la totalidad del suceso. Sin embargo, nada de lo dicho podría compararse con la realidad tangible que yo vivía día a día en mi rancho. Cada amanecer se convertía en un recordatorio silencioso de la tragedia y del misterio que se había instalado en mi vida. El campo, antes símbolo de prosperidad y esfuerzo, se había transformado en un escenario de recuerdos que se negaban a ser olvidados. La presencia del niño, aunque intangible en forma, había dejado su huella en cada rincón del terreno. Los surcos parecían marcar caminos que se perdían en un tiempo detenido, y el maíz, con sus colores brillantes y formas perfectas, se transformaba en la encarnación de una memoria trágica. La rutina se volvió más difícil de seguir sin que la inquietud se asentara en cada uno de mis pensamientos. Los días pasaban y, a pesar de todos los esfuerzos por ignorar aquello, el recuerdo del niño seguía presente en cada gesto, en cada trazo de la tierra. Mi alma, acostumbrada a la solidez del trabajo, se encontró enfrentada a la fragilidad del destino y a la imposibilidad de controlar lo incontrolable. Incluso la maquinaria, aquella Troya que había sido mi aliada durante tanto tiempo, parecía testigo mudo de un pasado que se repetía en silencio en cada rincón del campo. Una tarde, mientras reparaba una pieza oxidada de la Troya en el cobertizo, la imagen del niño apareció de nuevo en mi mente con una claridad que no permitía engañarme. Cerré los ojos brevemente y, al volver a abrirlos, la sensación de tener a alguien observándome era tan intensa que me obligó a detener el trabajo. No se trataba de una presencia amenazante, sino de algo que impregnaba el ambiente de una forma solemne y, al mismo tiempo, desgarradora. La luz moribunda del atardecer filtrada por las nubes creaba sombras alargadas que parecían recrear la silueta del pequeño, como si la tierra misma quisiera ofrecerme una respuesta en imágenes. Al caer la noche, la soledad del campo se hacía aún más palpable y cada rincón parecía albergar recuerdos olvidados. Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta, regresé a mi hogar sin atisbo de remedio para lo que ocurría. Esa noche, al abrir la puerta principal de mi casa, me encontré frente a un detalle que me hizo detenerme en seco, otra mazorca, colocada de forma precisa en el umbral. La imagen era tan clara y directa como si alguien quisiera comunicarme algo urgente, algo que la muerte se negaba a callar. Cada día se transformó en una sucesión de pequeños actos de fe y duda. La evidencia de aquella presencia se manifestaba sin ruido, en la disposición inusual de la tierra, en la forma en que el maíz se presentaba en la entrada y en la repetición casi ritual de la aparición de las mazorcas. Aunque la modernidad y la tecnología me enseñaron a confiar en lo que los datos y la ciencia dictan, aquello me obligó a reconocer que había fuerzas en juego que escapaban a todo entendimiento lógico. Al final, lo que encontré en mi propio corazón fue una mezcla de melancolía y aceptación. A través del contacto silencioso con la tierra, aprendí a percibir sus secretos en las pequeñas muestras de maíz y en la forma en que la luz pintaba la silueta de cada surco. La presencia del niño, jamás expresada en palabras ni ruido, se había ganado un espacio en mi existencia, marcando mis días con una añoranza que trascendía la mera pérdida. Hoy, mientras contemplo el campo al amanecer, veo en cada mazorca que aparece en la puerta de mi casa la historia de un pasado trágico y olvidado. No puedo evitar sentir que, en cierto modo, el niño encontró en mi tierra un refugio y que su memoria se manifiesta en cada detalle, recordándome que la tierra guarda recuerdos demasiado profundos para que sean borrados por el paso del tiempo. Mi rancho se ha transformado en un lugar donde la vida cotidiana se mezcla con la sombra de lo que fue, un espacio en el que los hechos del pasado se imponen en silencio a la rutina presente. Aunque mi mente trata de explicar el fenómeno con la lógica del trabajo diario y el conocimiento moderno, Hay una parte de mí que entiende que hay historias que trascienden las palabras y que el dolor del pasado se ha manifestado en la forma tangible de la mazorca. Cada mirada a ese campo me invita a honrar la memoria de aquel niño olvidado, a reconocer que la vida y la muerte se entrelazan en una danza que a veces escapa a la comprensión humana. Con esta experiencia, he aprendido que la esencia de nuestro legado no puede ser eliminada, sino que se presenta en formas que desafían el tiempo y la razón. Mientras continúo mi jornada entre la tecnología y la tradición, respeto el legado que la tierra porta, sabiendo que en cada surco, en cada mazorca inesperada, se esconde la historia de aquellos que ya no pueden hablar, pero cuyas memorias se mantienen vivas en el silencio implacable del campo. Así, mi vida ha quedado marcada por un evento que, aunque inexplicable para los libros y la ciencia, me enseña cada día que hay mucho más en el mundo que lo visible y que algunas presencias del pasado se niegan a ser olvidadas. Cada mañana, al abrir la puerta de mi hogar y encontrar allí el regalo silencioso del campo, comprendo que la memoria de aquel niño y del suceso que lo marcó se han convertido en parte ineludible de mi realidad. La tierra, tan firme y a la vez tan sensible, me recuerda que incluso en la modernidad, el pasado sigue hablando a través de pequeños gestos, una mazorca en la puerta, un surco labrado de forma inusual, o la sombra fugaz que se asoma en el horizonte. La historia de aquel niño y de la Troya olvidada se ha fundido en mi día a día, transformando mi trabajo en una experiencia trascendental, en la que cada grano de maíz es un legado y cada amanecer es una invitación a recordar que la vida, en su complejidad, se construye sobre las huellas de lo que fuimos y en la esperanza de lo que aún puede revivir. Con el tiempo, he aprendido a aceptar la dualidad de mi existencia, reconociendo que la tierra no solo da frutos, sino también guarda secretos que transforman la rutina en una experiencia casi mística. Hoy, mientras recojo el maíz en mi campo y me preparo para otro día de arduo trabajo, pienso en aquel niño y en la manera en que su presencia se ha hecho parte de mi historia. Sin palabras ni ruidos imprevistos, la memoria se manifiesta en la forma precisa de una mazorca, marcando un lazo entre el pasado trágico y la vida que continúa. La lección es tan sencilla como poderosa: no podemos ignorar el peso del pasado, pues la tierra, con toda su sabiduría silenciosa, nos enseña que lo que ha sido olvidado aún tiene el poder de reclamar su lugar en nuestro presente. Este relato, tan real como la tierra que piso y tan inexplicable como el enigma que habita entre los surcos, es un testimonio de la forma en que el pasado se integra en el flujo cotidiano de la existencia. Una presencia que, sin necesidad de palabras, transforma cada paso en un recordatorio de la fragilidad de la vida y del ineludible vínculo que tenemos con nuestros orígenes. Mientras continúo mi vida en este rancho, voy forjando una relación íntima con el campo, sabiendo que lo inexplicable y lo trágico del pasado se esconde en cada rincón, en cada mazorca dejada en la puerta, como una invitación a recordar y a honrar lo que la tierra guarda en silencio. Y así, día tras día, entre el trabajo y la reflexión, el niño de la Troya olvidada se convierte en parte de mi realidad, una presencia que no se lleva por el viento ni se desvanece con la luz, sino que se asienta en lo profundo del campo, en el corazón de la tierra, recordándome la inquebrantable conexión entre lo vivido y lo que nunca se olvida. El grito en la barranca. Soy quien prefirió dejar su nombre en reserva, y siempre he evitado recordar demasiado lo ocurrido, pero aquella experiencia marcó cada segundo de mi existencia. Vivo en una ranchería en el norte de México, en un lugar de tradición y rutina donde lo común convive con vestigios del pasado y la modernidad apenas logra ocultar los misterios de la tierra. La jornada había terminado y el sol se despedía dejando un retablo de naranjas y morados en el horizonte. En esa transición entre el día y la noche, salí a caminar por un sendero empedrado que serpentea entre los campos de cultivo. El ambiente era silencioso, sin el bullicio típico de la ciudad, y la inmensidad del cielo estrellado parecía absorber cada pensamiento. No había pronósticos oscuros en las noticias ni en el clima, la realidad se mostraba fría y predecible. Sin embargo, a medida que me internaba en aquel trayecto, un temblor sutil me hizo detener de pronto. Fue como si el murmullo del viento se hubiese transformado en un grito agudo, un lamento que se distorsionaba en el aire. No pude evitar acelerar el paso, impulsado por una sensación que retumbaba en mi pecho. El camino que solía ser mi refugio se tornó en una ruta plagada de presagios. Al llegar a un recodo cercano a una pequeña bajada, donde la vegetación se apretujaba como si quisiera proteger algo, escuché un grito ahogado. La fuente provenía desde la parte baja del terreno, en una zona donde la tierra se fracturaba formando un hueco profundo. Allí se alzaba el barranco, el hueco parecía haber sido tallado por siglos de viento y agua, y en sus entrañas la noche se hacía más densa. Me obligué a continuar, a pesar de que cada paso retumbaba con un temblor que intentaba arrastrar mi mente hacia la negación. Llegué a la orilla del barranco y la imagen que se presentó ante mis ojos desafió cualquier intento de explicación. Allí, suspendida en un estado inerte y flotante, se delineaba la figura de una mujer. No había violencia en sus movimientos, ni en su postura, sino una quietud que contrastaba con la desesperación que había provocado el grito. Su cuerpo, apenas iluminado por la luz residual de la luna, parecía ser una mezcla difusa de sombras y forma. Su piel, pálida como la porcelana, invitaba a la reflexión sobre lo que ocurre cuando lo tangible y lo inexplicable se funden en una única presencia. Mi mente insistía en buscar una explicación lógica. ¿Sería acaso una alucinación provocada por el cansancio o la melancolía de la noche? Pero a medida que me acercaba, cada detalle se reafirmaba. La figura estaba suspendida unos centímetros sobre la superficie rocosa, y sus ojos, de un blanco inusitado, parecían absorber la luz del entorno. La imagen no encajaba con ningún registro natural conocido, y sin duda alguna dejaba entrever una historia de dolor antiguo. No existieron palabras en aquel instante para describir lo que experimenté, únicamente la constancia de una sensación que se apoderó de cada fibra de mi ser, obligándome a observar sin apartar la vista. Cada fibra de mi cuerpo respondía a la inminente certeza de que algo trascendental había tomado forma en ese lugar olvidado por el tiempo. Mi paso se volvió pausado, meditando con cautela hasta acercarme lo suficiente para examinar los detalles. Observé la fluidez inusual de su figura, como si las leyes que rigen la materia se hubieran rendido ante su presencia. La mujer parecía envolverse en la penumbra, y a medida que me posicionaba para poder verla de cerca, noté que sus rasgos eran inconfundibles, pero al mismo tiempo vagamente indistinguibles, como si el mismo recuerdo de su ser se desvaneciera en la bruma de la noche. Con la mente llena de interrogantes, retrocedí lentamente hacia el margen del barranco. Quería intentar capturar aquel instante en el que lo irreal se mostraba vivamente frente a mis ojos. Sin embargo, la imagen se disipó en el aire y la mujer quedó suspendida un par de instantes más antes de que la fuerza gravitatoria reclamara su presencia, empujándola a descender en el abismo. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que lo que había presenciado no correspondía a una mera ilusión, sino a una manifestación de un dolor que había cruzado los límites de la existencia. Durante los días siguientes, mi mente se vio consumida por preguntas. Empecé a registrar cada detalle en un cuaderno, intentando reconstruir la escena con la mayor fidelidad posible. Investigaciones en archivos antiguos, conversaciones con ancianos del lugar y una exhaustiva revisión de fotografías tomadas en la escena me llevaron a un conocimiento inquietante. Había indicios de que en aquel barranco se había librado un crimen olvidado por la razón moderna. Las leyendas del lugar, transmitidas de generación en generación, hablaban de una mujer que perdió la vida de forma trágica y que, desde entonces, se rebelaba contra la injusticia de un destino impuesto. A pesar de mis esfuerzos por mantener una postura estrictamente lógica, la evidencia era innegable, lo ocurrido había dejado una huella imborrable en la memoria del terreno. Mis días se transformaron en una búsqueda silenciosa de respuestas. La tecnología moderna, con sus diagnósticos y teorías, no pudo arrojar luz sobre el fenómeno que se manifestaba con tal exactitud en el barranco. Durante las noches, mientras el pueblo descansaba, yo me entregaba a largas caminatas en busca de fragmentos de un pasado que se negaba a ser enterrado por completo. Cada visita al lugar me ofrecía nuevas perspectivas, la tierra presentaba pequeñas marcas y huellas que parecían formar parte de un ritual olvidado. Mientras la atmósfera mantenía ese balance preciso entre la calma de la existencia diaria y el tumulto de una tragedia remota. Poco a poco, me di cuenta de que el terror no se encontraba en la violencia de la imagen, sino en la melancolía que emanaba de ella. La mujer que había visto parecía cargar con el peso de un destino inerte, una condena a vivir atrapada en la inmediatez de su tragedia. Aunque ninguna palabra pudo describir lo que sentí, el ambiente se impregnaba de una solemnidad que desafiaba la explicación. Era como si el mismo suspiro del viento llevara consigo el rastro de una pena imparable, la crónica de un evento irreparable. La sensación que me invadía durante cada visita al barranco se volvía aún más intensa con el paso de los días. La memoria de lo vivido se mezclaba con la rutina, transformando mis noches en una eterna vigilia. Mi existencia se reducía a alternar la práctica de mi trabajo diario en la ranchería con las exploraciones en el campo, siempre en busca de ese rastro que justificara lo que mis ojos habían visto. La modernidad de la tecnología se enfrentaba a un misterio que parecía pertenecer a épocas en las que la justicia y la venganza se rendían en rituales y símbolos inconcebibles para la mente contemporánea. A pesar de la objetividad que intenté mantener, la experiencia se adueñó de mi realidad. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: la forma en la que la luz de la luna se reflejaba en pequeños charcos, la manera en la que ciertas piedras parecían marcar un camino deliberado, como si quisieran señalar un recorrido olvidado. Uno de esos momentos me impactó en forma inesperada cuando, durante una de mis caminatas al amanecer, percibí la presencia en la orilla del barranco. Allí, de forma fugaz, se dibujó la silueta de una mujer que se desvanecía con rapidez, dejando tras de sí solo la certeza de que lo ocurrido no era fruto de mi imaginación ni de un mero error visual. La investigación personal me llevó a desenterrar relatos esparcidos en las crónicas antiguas del pueblo. Documentos polvorientos, fotografías en sepia y testimonios silenciosos de quienes recordaban vagamente el incidente se amalgamaron en una historia que desafiaba la lógica del presente. La tragedia, contaban estas fuentes, habría ocurrido hace varias décadas y la mujer habría sido víctima de una violencia infranqueable, perpetrada por alguien a quien amó y que la condenó a un destino del que jamás pudo escapar. Cada detalle encajaba con lo que yo había presenciado, y la idea de que mi propia vida se entrelazara con un crimen olvidado me llenaba de una inquietud incontrolable. El paso del tiempo no menguó la intensidad de la experiencia, más bien, cada noche me encontraba regresando al barranco, movido por la necesidad de comprender y, quizás, de liberar lo que parecía quedar atrapado en esa zona. La experiencia adquiría un tono casi ritual, una sucesión de momentos que me obligaban a enfrentar la realidad de que, a veces, el terror se manifiesta de forma sutil en la confluencia de lo ordinario y lo atemporal. La lucha interna entre la lógica moderna y la sensación palpable de una tragedia que se repetía en cada sombra se convirtió en el centro de mi existencia. A lo largo de este periplo, comprendí que mi búsqueda no se trataba únicamente de desentrañar un suceso inexplicable, sino de aceptar que la vida, en su complejidad, alberga secretos que escapan al entendimiento de la ciencia más avanzada. Cada caminata, cada medición de la luz lunar contra la tierra húmeda, me recordaba que hay vestigios del pasado que se niegan a disiparse con el paso del tiempo. La imagen de la mujer, su figura etérea, y aquella presencia ineludible en el barranco se convirtieron en testigos silenciosos de una verdad que trasciende lo cotidiano, insistiendo en dejar su marca en el presente. Con el correr de las semanas, la sensación de advertencia se intensificó. La idea de que mi destino estaba conectado a aquel episodio jamás imaginado se volvió parte de mi identidad. La tierra misma parecía conspirar para revelar un secreto largamente guardado, y cada noche, el contorno del barranco se transformaba en una invitación al misterio. No se trataba de una simple superstición ni de la anécdota de un pueblo relegado a cuentos sin fundamento, sino de una vivencia tan real como el latido de mi corazón. Ahora, mientras escribo estas líneas con la tinta de un recuerdo imborrable, me doy cuenta de que el terror no siempre se manifiesta con violencia o con gritos que rompen la calma. Muchas veces, el miedo se instala en el silencio absoluto de la noche, en la persistente imagen de una sombra flotante que nos hace cuestionar la delgada línea entre lo vivido y lo olvidado. La experiencia en el barranco me enseñó que existen vestigios en la tierra que claman por ser recordados, señales de un pasado que no se quiere despedir sin dejar su impronta. Hoy, cada vez que el crepúsculo se asoma y la ranchería se cubre de una quietud inusual, mi mente revive aquel momento en que la lógica se partió en dos y lo inexplicable se hizo dueño del paisaje. El barranco, con sus hendiduras y su tierra cargada de historias, sigue siendo el escenario de una verdad que se oculta a plena vista. La experiencia me ha marcado, y aunque intento seguir adelante con mi vida, En cada rincón de la noche se esconde el rastro de una tragedia que espera ser comprendida. En la frágil unión entre la modernidad y las leyendas que resisten el paso del tiempo, aprendí que hay momentos en que lo inexplicable llega sin aviso y deja una marca permanente. No existe en las luces de la ciudad ni en las noticias digitales la posibilidad de comprender la profundidad de aquellos hechos que el alma humana solo puede experimentar de forma directa. La imagen de aquella mujer, suspendida en el aire y dejando tras de sí el peso de un crimen olvidado, me recuerda que el terror a menudo se nutre de la conexión perdida entre el pasado y el presente. Mientras continúo mi camino, con la mirada fija en el horizonte que se funde con la penumbra, entiendo que cada noche es una nueva oportunidad para enfrentar lo inusual, para reconocer que, a veces, lo que parece irreal es, en realidad, la historia viva de quienes han sido olvidados. La huella en la tierra del barranco es un manifiesto silencioso, una prueba tangible de que hay momentos en los que la vida y la muerte se entrelazan en una danza tan delicada que solo el más sensible de los corazones puede percibir su compás. Con esto concluyo mi relato, dejando grabada en la memoria de quien lo lea la certeza de que la realidad es tan mutable como el reflejo de la luna en un charco y tan misteriosa como una sombra que se desliza en la penumbra. La experiencia en el barranco sigue presente en cada paso que doy, recordándome que, aunque la ciencia moderna nos brinde un marco para entender el mundo, hay secretos que se mantienen al margen de toda explicación y que, de alguna forma, forman parte inseparable de nuestro destino. El brujo del pozo. Mi nombre es Rodrigo y crecí en San Rafael del Monte, un lugar que, a simple vista, parecía sacado de una postal del México rural. Era el año 1992, una época en la que la modernidad y las tradiciones aún convivían en un equilibrio casi palpable. Pero aquel año marcó el inicio de algo que, hasta hoy, todavía me atormenta el pensamiento. Desde que aquel hombre extraño se instaló en las inmediaciones del pozo comunitario, mi vida, y la de todo el pueblo, se vio alterada. El desconocido llegó sin anunciarse, mudándose a una vieja casona a las afueras, cerca del único pozo de agua del lugar. No era alto ni bajo, ni tenía una complexión que pudiera decirse imponente, pero había en él una presencia que se notaba de inmediato. Los vecinos empezaron a hablar a susurros, recordando que hacían trabajos que involucraban a la muerte, en el sentido más tangible de la palabra. Aunque yo era escéptico por naturaleza, la incertidumbre se instaló en cada rincón de mi mente desde aquel primer encuentro visual, a la distancia de un atisbo. La llegada del extraño coincidió con el inicio de una serie de desapariciones. Primero se notó la ausencia de las gallinas, que habían sido el sustento de muchas familias. No había señales de lucha o rastro alguno de violencia, simplemente los animales parecían haberse desvanecido de la noche a la mañana. Poco después, algunas vacas también dejaron de aparecer en los corrales. El ambiente en San Rafael del Monte se volvió tenso y lleno de preguntas sin respuesta. Una mañana, mientras realizaba mis tareas cotidianas en la huerta familiar, me invadió una sensación de inquietud inusual. El sol asomaba tímidamente entre un nublado cielo y la brisa, tan monótona de siempre, parecía no ser suficiente para disipar el mal presentimiento que llevaba dentro. Fue entonces cuando recordé los rumores que circulaban sobre el misterioso nuevo habitante y sus supuestos trabajos relacionados con ritos oscuros. Me costaba aceptar esa idea, pero la aparición de eventos inexplicables había hecho tambalear incluso a los más racionales. Conforme pasaban los días, la situación se volvió aún más inquietante. Un día, mientras me dirigía a recoger leña en las afueras de la casona comunal, vi algo que jamás esperaba presenciar: una figura encapuchada, rodeada de luces vacilantes, se movía en la penumbra. La imagen de aquella sombra, definida por la llama vacilante de unas antorchas negras, dibujaba patrones en la oscuridad de la noche. Me quedé inmóvil, observando a lo lejos, intentando comprender la magnitud del suceso. El escenario, aunque extrañamente concreto, parecía haber sido sacado de algún relato olvidado de antiguas costumbres. No pude evitar sentir el peso de lo inexplicable. El clímax de aquella pesadilla llegó una noche en la que decidí caminar hacia el pozo, como si la intuición me incitara a conocer la causa de tanto desconcierto. El camino estaba bañado por la luz de la luna y cada paso que daba me llenaba de una mezcla de temor y determinación. Llegué al lugar con la intención de observar, de entender, aunque mi mente se debatía entre la lógica y el miedo a lo sobrenatural. Allí, en la periferia del pozo, pude distinguir claramente la figura del hombre extraño. A lo lejos, una silueta iluminada por el tenue fulgor de unas velas negras que sostenía en sus manos, parecía entablar una comunión silenciosa con otra figura en el centro de un círculo improvisado sobre el suelo. La escena tenía un aire ritual, una coreografía que parecía invocar recuerdos de tiempos remotos. No hubo palabras de la parte de ninguno de los involucrados, solo el cruce de miradas tan intensas que parecía que cada uno sabía demasiado, pero se negaba a hablar. Aquella imagen quedó grabada en mi memoria, el hombre, con su porte inexpresivo y mirada fija, y la figura a la que se dirigía, cubierta por el manto oscuro de velas que emitían una luz vacilante, una presencia que parecía tan real como el aire mismo. Esa noche, el agua del pozo dejó de fluir. El agua, fuente de vida para nuestro pueblo, dejó de ser un elemento confiable. Lo que antes era un manantial generoso se volvió en un pozo seco, un vacío que hablaba de una transformación que nadie podía comprender. Los días siguientes estuvieron marcados por la desesperación. Los campesinos, acostumbrados a la regularidad de la cosecha y la seguridad de su recurso vital, se encontraban con la amenaza de la escasez. Las teorías se multiplicaron, desde la idea de un simple envejecimiento del recurso hasta la más oscura implicación de un acto realizado sobre el mismo pozo. A medida que las desapariciones de animales continuaban, el ambiente se densificaba y cada receso del viento parecía arrastrar consigo la misma incertidumbre de lo inexplicable. Intenté retomar mi rutina, esforzándome por no dejar que el miedo comprometiera mis labores diarias, pero la imagen del extraño, de aquella noche, se repetía en mis pensamientos cada vez con mayor claridad. Caminaba por las calles polvorientas del pueblo y observaba a mis vecinos con miradas cargadas de desconfianza. Ellos, por su parte, parecían resignados a vivir en un estado de inquietud permanente, como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en un mismo abismo de incertidumbre. Con el paso del tiempo, la desaparición de un niño sacudió aún más los cimientos de nuestra comunidad. Nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido, pero la pérdida fue tan repentina como inexplicable. El dolor en los rostros y la sensación de impotencia se volvieron parte del día a día, y las viejas leyendas se hicieron realidad ante nuestros ojos, retando a la lógica de la ciencia y dejando a la par de esperanza y terror cada rincón del pueblo. La conexión entre las desapariciones y la presencia del hombre se hizo cada vez más evidente para quienes buscábamos respuestas, aunque la respuesta nunca llegaba con la claridad que la razón requería, diría. Durante una de las jornadas en las que la incertidumbre se apoderaba de mi ser, recogí fragmentos de documentos antiguos y relatos dispersos que me permitieron comprender que había, en la tradición del pueblo, menciones a rituales prohibidos, a ofrendas con las que se intentaba manipular la fuerza vital de la naturaleza. Era como si el hombre extraño hubiese venido con la intención de realizar un sacrificio, tomando algo vital a cambio, para restablecer un equilibrio que él solo parecía comprender. La idea de que la vida en San Rafael del Monte dependiera de una fuerza oculta que operaba en un terreno de sombras era difícil de aceptar sin sentir un temor profundo. Cada visita al pozo se volvió una experiencia casi íntima en la que, al mirar el lecho seco, me preguntaba qué fuerza había arrancado el agua y si acaso era posible que aquello hubiera sido provocado a propósito. Los días se sucedían con la misma monotonía, mientras la presencia del extraño se hacía más notoria en las miradas y en el ambiente, en cada rincón donde antes se encontraba la tranquilidad del agua. Esa ausencia se convirtió en una marca indeleble en mi memoria y, con ella, el pueblo perdió no solo un recurso vital, sino también la inocencia de creer que lo inexplicable podía ser ignorado. A lo largo de las semanas que siguieron, me vi forzado a encarar una verdad que desafiaba la lógica. La desaparición del agua del pozo, las extrañas desapariciones y la presencia constante del hombre forjaban una realidad que se mostraba implacable, despojando a San Rafael del Monte de la confianza en lo que era natural. Con cada día que pasaba, yo mismo me convertía en un testigo mudo de un ritual que parecía haber sido desencadenado por fuerzas que no obedecían a las leyes humanas. El recuerdo de aquella noche, en la que vislumbré una escena cargada de un simbolismo oscuro, se mantuvo vivo y vibrante en mi mente, haciendo que cada paso que daba me recordara que la frontera entre lo real y lo inexplicable es a menudo muy delgada. Mi vida cotidiana se transformó, la rutina, antes inalterable, se vio perforada por una incertidumbre que parecía crecer a cada instante, cuestionando la seguridad de cada acto, de cada tradición que había formado parte de mi existencia. La transformación del pozo en un símbolo de la pérdida y del misterio se convirtió en una advertencia silenciosa. Los días en que caminaba hacia el centro del pueblo o trabajaba en mi pequeño negocio se llenaban de una inquietud que no podía ser eliminada, pues era la presencia perpetua de algo que iba más allá de nuestro entendimiento. La imagen del hombre, de su figura oscura y su conexión con una fuerza que pretendía alterar la vida, se mantenía como un recordatorio de que hay acciones cuyos efectos se esparcen sin remedio. Durante la mañana, el sol parecía intentar devolver algo de normalidad a nuestro entorno, pero por las tardes el silencio en las calles evocaba una tensión palpable, una advertencia de que lo que se había hecho no podía ser desecho. Caminaba por los senderos de San Rafael del Monte sintiendo en cada paso el peso de la historia que se consolidaba en cada recoveco, una historia de secretos, de sacrificios y de una deuda que aún debía ser saldada. La imagen del pozo seco se grabó en mí como un recordatorio perenne de que la vida puede ser alterada en un instante, por una acción que desafía la simple razón. Hoy, al mirar atrás, reconozco que nunca pude escapar completamente de la marca que aquel extraño dejó en nuestro destino. La presencia de ese hombre, su sombra inconfundible y el misterio que se anidó en el pozo, siguen impregnando mi memoria con una intensidad que me obliga a meditar sobre el poder que tienen las fuerzas ocultas. En cada recoveco de mi pueblo, en cada mirada que se cruza en silencio, se percibe la huella imborrable de una noche en la que la vida, la muerte y lo inexplicable se entrelazaron de forma irreversible. Aunque con el paso de los años algunos han intentado olvidar lo ocurrido, yo jamás lo haré. La marca del pozo permanece, y con ella la lección que aprendí, hay momentos en que la imprudencia de perturbar los límites de lo desconocido tiene un precio que ninguna modernidad es capaz de reembolsar. San Rafael del Monte vive ahora con la sombra de ese suceso, como un recordatorio constante de que, en ocasiones, lo que parece ser solo un rumor se convierte en parte del tejido mismo de la realidad. Hoy, al caminar por las calles polvorientas del pueblo, sé que la memoria de aquellos días aún late en cada rincón, en cada mirada de incredulidad que se cruza en el camino. La figura del hombre y la desolación del pozo son parte de una historia que ningún dato técnico podría explicar, y eso me hace recordar que la vida, a pesar de todos sus avances, aún queda a merced de misterios que desafían la lógica. Cada crepúsculo me sumerge en el recuerdo de aquella noche y en la certeza de que algunas fuerzas son tan antiguas y poderosas que pueden cambiar el destino de un pueblo entero. Así, con el peso de aquella experiencia aún suspendido en mi interior, continúo mi existencia, consciente de que en cada rincón de este mundo hay misterios que quizás jamás se expliquen. La marca del pozo seco me recuerda, día tras día, que la vida es tan frágil como enigmática, y que a veces, en un simple gesto o en la sombra de un extraño, se esconde el poder de alterar la normalidad de nuestro mundo. Ruidos extraños en la milpa. Aquella velada, en la que la oscuridad parecía trazar silenciosas sendas a mi alrededor, inició un episodio que aún me cuesta explicar con precisión. Mi nombre es Marcos, y he vivido toda mi existencia en este rincón del mundo donde la modernidad se mezcla con las tradiciones que mis abuelos contaban a viva voz. Esa tarde, el cielo se mostraba nublado y una brisa templada acariciaba las calles empedradas. Mientras caminaba hacia la antigua casona de la familia, destinada a ser mi nuevo hogar, pude notar que algo en el ambiente tenía una vibración rara. No era miedo, al menos no al principio, sino una extraña expectativa que se asentaba en mi interior. Nada en San Lucas era extraordinario. Aquí la vida transcurre a un ritmo pausado, donde el trabajo en la tierra y la rutina diaria marcan el compás de los días. Sin embargo, en esa noche algo rompió la monotonía. Mientras realizaba algunas tareas de mantenimiento alrededor de la casa, noté la presencia de una figura distante que parecía moverse entre los pliegues de la sombra. Al principio, Pensé que era el reflejo de alguna ilusión óptica o la imaginación jugando malas pasadas tras una larga jornada. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la figura se hacía cada vez más nítida, desafiando cualquier explicación lógica. Había algo en su andar tan peculiar que me forzó a detener mi labor y observar con detenimiento. Con el paso de los minutos, me percaté de que la entidad se deslizaba entre los límites del campo y el antiguo sendero que conduce a la plaza del pueblo. Su silueta se definía de manera precisa, como si cada contorno hubiera sido esculpido a partir de la misma noche y al mismo tiempo dotada de un aire casi humano. En un primer momento, descarté la idea de tratarse de un animal salvaje, pues la manera en que se desplazaba no era propia de ninguna criatura conocida por aquí. Durante años, mi escepticismo me había servido para descartar los cuentos de antaño y las leyendas urbanas, pero lo que presencié aquella noche despertó en mí una inquietud que aún me persigue. A medida que me internaba en la oscuridad, la sensación de ser observado se intensificaba. Mi instinto me impulsaba a retroceder, pero la curiosidad, y un poco de arrogancia, me arrastraba a avanzar por aquel sendero desolado. Todo en mi mente me decía que podía haber una explicación racional detrás de aquello, que seguramente algún vecino me jugaría una broma o que quizás era producto del cansancio acumulado. Sin embargo, en el silencio absoluto de la noche, la racionalidad parecía haberse desvanecido, dejándome con solo la fría certeza de que algo no cuadraba. El sendero se extendía como un tapiz de sombras y luces dispersas por las farolas antiguas que aún colgaban de las fachadas. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba resonaba en mi cabeza mientras recorría ese camino que parecía conducir al mismísimo abismo de lo desconocido. En un instante, sentí que mi mirada era detenida por un movimiento repentino en la periferia visual. Una figura, apenas perceptible, se materializó entre las ramas de unos viejos arbustos que custodiaban la entrada a un pequeño patio. La figura no mostraba ningún rasgo distinguible, era como si se tratara de una mancha oscura que absorbía la poca luz del ambiente. Recordé vagamente las historias que solía escuchar en la plaza, relatos transmitidos de generación en generación, donde se hablaba de presencias errantes que caminaban en los límites de la razón. Sin embargo, jamás pensé que llegaría a toparme con algo tan tangible y, al mismo tiempo, indefinible. La imagen se grabó en mi memoria con una nitidez desbordante, y aún hoy, al cerrar los ojos, puedo distinguir la silueta en contraste con el cielo nocturno. A partir de ese instante, cada noche a la misma hora, algo se repetía. Al comenzar el ocaso, mientras la penumbra se extendía con fuerza en el pueblo, sentía la presión de esa mirada invisible, el peso de la presencia que me seguía sin descanso. Caminé por calles que conocía desde mi niñez, y en cada recodo, en cada sombra proyectada por los edificios, tenía la certeza de que aquella figura me acechaba. No era un juego de la mente, la realidad se manifestaba en detalles sutiles, la huella en la tierra húmeda, la interrupción momentánea del viento, un leve desplazamiento en la quietud de la noche. Todo apuntaba a que aquello era algo más que una alucinación pasajera. Con el tiempo, mi vida diaria se volvió un constante vaivén entre la normalidad y lo inexplicable. Durante el día, seguí atendiendo la casa y realizando mis labores cotidianas, pero por las noches, el temor se instalaba de forma silenciosa. No podía dormir, cada rincón de la oscuridad parecía esconder la misma presencia que una vez observé en el sendero. La rutina se transformó en un círculo interminable, llegaba el crepúsculo y la voz del miedo se alzaba, marcando el inicio de una vigilia incesante. Una madrugada en particular, decidí que ya no podía permitir que la incertidumbre gobernara mi existencia. Con la determinación de enfrentar lo inexplicable, me armé de valor y me interné una vez más en el camino que conectaba la plaza con mi hogar. La atmósfera estaba cargada de una tensión que parecía palpitar en cada gota de rocío, y cada sombra en el camino era una posible manifestación de aquello que tanto me inquietaba. Mientras caminaba, la sensación de ser seguido se hizo casi física, como si manos invisibles quisieran tocarme el hombro sin que yo lo percibiera de inmediato. Pero a pesar de ello, continué mi trayecto con la firme idea de descubrir la verdad. A medida que me acercaba al punto donde aquella figura solía aparecer, noté que la luz de la luna se filtraba entre las nubes dispersas, otorgando a la noche un brillo casi irreal. Fue en ese preciso instante cuando la observé con mayor claridad. Delante de mí, en un tramo de la vereda, se delineaba la forma que había visto tantas veces. No tenía ningún rasgo definido, pero su presencia era inconfundible, parecía flotar en el aire, como si desafiara las leyes del espacio que siempre había dado sentido a la cotidianidad. Me quedé inmóvil, sin saber si debía avanzar o retirarme. Todo mi ser se debatía entre el impulso de descubrir qué era aquello y la urgencia de huir de lo desconocido. Decidí analizar minuciosamente cada detalle, haciendo un esfuerzo consciente por no sucumbir al pánico. Cada latido acelerado, cada sombra que se movía lentamente, era registrado en mi mente como parte de un enigma que se negaba a ser resuelto. Aquella presencia no emitía ningún sonido, pero su mera existencia hablaba de un misterio que se extendía más allá de lo que la razón podía explicar. Conforme avanzaban las horas, me vi obligado a enfrentar una verdad incómoda. Lo que experimentaba no era fruto de mi imaginación. El camino de regreso a mi hogar se transformó en un laberinto donde lo tangible y lo intangible se mezclaban, y me di cuenta de que cada paso que daba hacia la seguridad de la casa era un paso que me alejaba de la posibilidad de una respuesta. Sin embargo, la inquietud era tan intensa que decidí investigar, recogiendo fragmentos de pistas que parecían dispersarse en la noche. Revisé antiguas fotografías y documentos familiares que conservaba en la casona, intentando encontrar alguna referencia a sucesos similares. Entre archivos polvorientos descubrí relatos olvidados por el tiempo que mencionaban presencias en los límites del pueblo, manifestaciones inexplicables que, para los más supersticiosos, eran parte de la tradición oral. Aunque mi mentalidad siempre había sido escéptica, ahora se veía forzada a abrazar la incertidumbre. Quizás había habido otras personas como yo, testigos de lo inusual, y que en su momento también intentaron comprender la presencia que se manifestaba a la misma hora cada noche. Cada día se convertía en una carrera contra la incertidumbre, una lucha entre el deseo de seguir con una vida normal y la necesidad de desentrañar el misterio que se cernía sobre mí. No había gritos, ni advertencias emitidas por nadie, solo la convicción silenciosa de que aquello era real. Mi mente se debatía entre buscar ayuda y mantenerme en silencio, temeroso de ser tildado de loco o, peor aún, de desencadenar algo que no pudiera controlar. Finalmente, en una de aquellas noches interminables, tomé una decisión radical: iba a capturar con mi cámara lo inexplicable. Caminé nuevamente por el sendero, con cada paso sintiendo una mezcla de adrenalina y determinación. El ambiente se volvía casi tangible, cargado de una energía que parecía envolver cada hoja caída y cada piedra en el camino. Al llegar al lugar donde la figura se hacía presente, levanté la cámara y enfoqué sin pestañear, como si la precisión del aparato pudiera atestiguar la veracidad de lo que mis ojos veían. Fue entonces cuando la imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. No era un ente maligno, ni un ser deformado, sino una sombra sin contornos definidos, una presencia que se negaba a revelarse por completo. Mientras revisaba las imágenes, me di cuenta de que en ninguna de ellas aparecía algún rasgo reconocible. La figura era simplemente una mancha en la penumbra que parecía absorber la luz a su alrededor. El dispositivo capturó ese instante, entregándome una prueba irrefutable de que lo que había vivido no era fruto de mi mente. Esa noche marcó el inicio de una larga búsqueda de respuestas, una investigación personal que me condujo a rastrear leyendas locales y a consultar a ancianos que, con pesar, reconocían haber sido testigos de lo mismo en sus años mozos. Aunque las explicaciones se mantenían en el terreno de lo inexplicable, su presencia se transformó en una especie de recordatorio de que el mundo es mucho más vasto y enigmático de lo que la ciencia y la razón pueden abarcar. Con el paso del tiempo, aprendí a vivir con ese incómodo sentimiento, a encontrar un equilibrio entre la normalidad del día y la enigmática vigilia de la noche. Hoy, mientras escribo estas líneas y contemplo una noche serena desde la ventana de mi hogar, aún recuerdo cada detalle con la misma intensidad. Lo que comenzó como una mera curiosidad se transformó en una experiencia que desafía toda explicación simple, y aunque el misterio sigue sin resolverse, he aprendido a aceptarlo como parte de la compleja trama de la existencia. La figura, o lo que sea que habita en la frontera entre la luz y la oscuridad, permanece en mi vida como un recordatorio constante de que hay rincones en este mundo donde lo extraordinario se oculta tras el velo de lo cotidiano. Quizás en otra vida, o en algún recodo del tiempo, logremos entender la naturaleza de esas manifestaciones que parecen desdibujar la línea entre lo real y lo imposible. Mientras tanto, sigo caminando por el mismo sendero, consciente de que cada noche trae consigo una posibilidad nueva de encontrarse cara a cara con lo inusual, y con la firme convicción de que, a veces, lo inexplicable es la manera en que el universo nos invita a mirar más allá de lo evidente. Esta experiencia me ha enseñado que el miedo no siempre se manifiesta en gritos o en la presencia amenazante de lo sobrenatural, sino en la sutil combinación de detalles que, al unirse, desvelan realidades que han coexistido en silencio durante generaciones. Y así, cada atardecer se transforma en una invitación a redescubrir el mundo, recordándome que no todo lo que se esconde en la oscuridad merece ser temido. Algunas sombras simplemente nos invitan a cuestionar lo que damos por sentado, a explorar y a resignificar el pasado y el presente en aras de encontrar una verdad que, por más esquiva que sea, sigue siendo parte de nuestra propia historia. Hoy, mientras tomo un respiro y dejo que la noche me abrace en su manto, sé que he sido marcado por aquello que jamás imaginé encontrar. Pero también he aprendido que enfrentar lo inexplicable me ha permitido crecer, a aceptar que en cada rincón de este mundo existe un misterio esperando ser revelado, y que nuestras tradiciones y recuerdos se funden en la búsqueda incesante de lo que, en última instancia, nos hace humanos. La mujer del río seco. Esa noche, mientras la penumbra se posaba sobre el valle, supe que algo se había roto en la rutina de mi vida. Soy Andrés, y crecí en un pueblo olvidado por el tiempo en Sinaloa, un lugar donde el pasado y el presente se mezclan en cada rincón y donde algunas historias simplemente es mejor dejarlas intactas. Con los años, aprendí que hay secretos que no deben ser perturbados, pero nunca imaginé que el curso de un río seco pudiera ser el nexo de una tragedia tan antigua como irrepetible. Recuerdo que, al crecer, las leyendas sobre el río inerte eran comunes entre los mayores. Decían que el agua, que antaño había sido fuente de vida, ahora guardaba algo más que la quietud del olvido. Aunque me escudé tras la lógica del día a día, algo en mi interior siempre advertía que ciertos lugares exigen respeto. Mi familia, acostumbrada a convivir con la tierra, llevaba en la mirada una mezcla de cautela y recelo ante aquello que no se puede explicar. Todo ocurrió cuando mi primo Samuel, un muchacho de 25 años de espíritu inquieto y de mirada curiosa, decidió explorar el viejo cauce abandonado. En una de esas tardes en las que el sol se rendía a un cielo sin nubes, caminaba entre las piedras esparcidas en el lecho del río seco, cuando algo llamó su atención. Al adentrarse en una zona menos transitada del cauce, encontró una muñeca antigua semienterrada, cubierta casi en su totalidad por la arena y las pequeñas hojas secas que el tiempo había depositado. La muñeca, con ropas gastadas y rasgos borrosos que apenas se distinguían, parecía haber salido de otra época. Era una imagen inquietante pero inexplicable, como si la misma tierra la hubiera resguardado. Aquel hallazgo, lejos de ser motivo de celebración o curiosidad inocente, encendió en Samuel un destello de imprudencia. Con el ímpetu de quien ignora el peso de la historia, decidió llevarse la muñeca a la casa familiar, convencido de que, de algún modo, no podía hacerle daño a nadie. Esa decisión, meditada o no, alteró el curso de los acontecimientos. Esa misma noche, mientras la luna ascendía en el cielo sin ofrecer nada más que una luz fría, la muñeca apareció dentro de la vivienda de Samuel, depositada en el centro de su recámara, sobre la cama perfectamente tendida. La imagen era desconcertante, la figura, que hasta ese momento había permanecido oculta entre las piedras del río, se encontraba ahora en un lugar íntimo y privado, desafiando toda lógica sobre el origen y el destino de los objetos. Esa aparición no trajo consigo gritos ni clamores, simplemente, era la firme presencia de algo que había despertado y reclamado su lugar. Samuel, al descubrir a la muñeca en su habitación, sintió una mezcla de angustia y desconcierto que lo hizo temblar, aunque no supo explicarse por qué. Al amanecer, y como si hubiera cumplido su misterioso cometido, la muñeca había desaparecido sin dejar rastro. Nadie encontró huellas, ni señales de su tránsito, salvo un leve cambio en la disposición de la habitación y una sensación amarga en el ambiente, como si algo hubiera sido arrancado de su cauce natural. Desde esa noche, la vida en nuestra familia en Sinaloa se vio ensombrecida por la incertidumbre y el inexplicable lamento que parecía provenir del cauce del río Seco. Las historias que creíamos relegadas al ámbito de lo supersticioso comenzaron a cobrar vida en pequeños pero inconfundibles gestos, una mota de polvo que parecía formar figuras sobre la mesa, una puerta entreabierta en la madrugada o el repentino cambio en el ambiente de la casa sin razón aparente. Todo ello alimentaba la convicción de que el río, o más bien lo que se ocultaba en él, exigía respeto y reclamaba una justicia que nadie podía ofrecer. Durante días, yo me negaba a tocar ese asunto, intentando mantener la calma y buscar una explicación razonable a lo vivido. Sin embargo, la mente, cuando se enfrenta a lo inexplicable, se recusa a dejar de lado las preguntas. No podía evitar sentir que el hallazgo de la muñeca y su posterior desaparición habían desencadenado algo que tenía raíces profundas en el espíritu del río. Como si la criatura inerte y abandonada en las piedras hubiera sido el preludio de una reclamación ancestral, una mujer, dicen las viejas de la región, que vagaría por el cauce en busca de quienes molestaron la paz del agua y la tierra. Las noches se hicieron largas y el ambiente se impregnó de una atmósfera inusualmente tensa. Caminé varias veces por el cauce, observando la tierra reseca, las piedras angostas y el lecho del río que, aunque carecía de agua, todavía parecía murmurar una historia que nadie quería o podía comprender. La sensación de que algo me observaba, que el pasado se manifestaba de formas sutiles, me perseguía en cada paso. La idea de que una presencia femenina reclamaba justicia por un agravio de hace décadas se apoderó de mi mente, y la imagen de una figura en un vestido raído, vagamente iluminada por la luz de la luna, se repetía a lo largo de mis caminatas nocturnas. Aunque prefería no indagar más por temor a desatar algo que no podía controlar, la curiosidad, esos impulsos que uno posee a pesar de la advertencia de los mayores, me llevó a investigar en viejos archivos del pueblo. Descubrí, entre documentos polvorientos y relatos casi olvidados, una mención a una tragedia ocurrida hace 50 años. Según los pocos registros, una mujer que se dedicaba a cuidar del río había perdido la vida en un accidente durante una tormenta, quedando sepultada de manera accidental entre las piedras y la arena. Desde aquel trágico suceso, se decía que su espíritu no había descansado, más bien, había quedado atado al lugar, reclamando venganza contra quienes perturbaban su morada. La conexión entre esa historia y el hallazgo de la muñeca resultaba, a todos los efectos, ineludible. La muñeca parecía ser un conducto o un recordatorio tangible de esa tragedia, un objeto que había sido tocado por la mano del destino para reavivar viejos reclamos. Mis días se llenaron de un esfuerzo casi obsesivo por descifrar el misterio. Con cada amanecer, me adentraba en el cauce, inspeccionando cada rincón, cada piedra levantada por el viento, buscando alguna señal que me explicara lo inexplicable. A pesar de emplear las herramientas modernas de análisis y tecnología, nada pudo disipar la certeza de que en ese lecho seco se escondía algo que la lógica no alcanzaba a comprender. La tierra, resistente y callada, parecía guardar la huella de esa mujer, y en cada paso que daba, sentía que rompía un límite invisible que separaba el presente de lo que quedó enterrado en el tiempo. El ambiente en el pueblo también cambió sutilmente. Aquellos que conocían las leyendas comenzaron a evitar el cauce, murmurando que era un sitio maldito, un portal de reclamación para quienes se atrevieran a perturbar su santidad. Sin embargo, yo prefería enfrentar la realidad con los ojos abiertos, aunque en mi interior no podía librar la lucha entre el escepticismo y la convicción de que había fuerzas que jamás podrían ser ignoradas. Durante una de esas noches, cuando la luna se alzaba sin obstáculos y bañaba el cauce en una luz pálida, noté en mi caminata un cambio que me llenó de una inquietud inconfundible, una huella que, a pesar de la sequedad, parecía recién marcada en la arena, como si alguien hubiese pasado por allí recientemente. La sensación era tan real que mis pasos se hicieron vacilantes. Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y fascinación, seguí esa pista hasta que llegué a un punto del cauce donde el terreno parecía haber sido modificado deliberadamente. Allí, entre las piedras, distinguí una figura que recordaba la silueta de una mujer, apenas perceptible en la penumbra, con un gesto que parecía reclamar algo con la firmeza de un juramento antiguo. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejando en mí una certeza dolorosa, Algo se estaba moviendo en el margen entre la vida y la muerte, entre la tierra y la memoria. A partir de ese momento, cada visita al cauce se tornó en una experiencia cargada de un silencio inquietante. No recibía palabras ni mensajes claros, pero la atmósfera misma parecía hablar de un reclamo eterno, de una obligación de recordar lo que había sucedido. El rumor de la mujer del río se difundió sutilmente entre los vecinos y algunos afirmaron haber visto figuras que se movían en la orilla en las noches de luna llena. Aunque la mayoría trataba de despreciar esos relatos como simples supersticiones, yo sabía que había algo profundo en lo ocurrido, algo que escapaba a la comprensión racional y requería, tal vez, un acto de respeto más que de miedo. Cada día transcurría marcado por pequeñas señales, hojas dispuestas de forma inusual, cambios repentinos en la firmeza del terreno, y sobre todo, la persistente sensación de que el cauce reclamaba ser dejado en paz. La experiencia con la muñeca y su misteriosa aparición en la habitación de Samuel no solo había sembrado el pánico en su corazón, sino que había alterado también el equilibrio mismo de nuestra realidad, obligándonos a todos a reconocer que hay momentos en la vida en que lo que se toca no puede ser desechado. Con el tiempo, fui aprendiendo a convivir con esa dualidad entre el mundo tangible y los vestigios de lo que ha quedado atrás. Mi rutina en el rancho se mezclaba con visitas periódicas al cauce, donde me detenía a observar en silencio la tierra que tanto me había enseñado. A veces, me encontraba fijado en una mazorca abandonada a la orilla del camino o en una piedra que parecía haber sido removida intencionadamente, y en esos instantes comprendía que el reclamo de la mujer del río no era un simple imprevisto, sino una carga que el tiempo había impuesto en aquel lugar. La lección, dura y a la vez reveladora, llegó en forma de una aceptación silenciosa. Hay historias que deben ser recordadas y hay presencias que no se pueden ignorar sin pagar un precio. La muñeca, desaparecida sin dejar rastro, se transformó en el símbolo de una interrupción en el curso natural de las cosas, un recordatorio de que la imprudencia de tocar ciertos secretos puede desencadenar consecuencias que trascienden la razón. Hoy, al caminar por los estrechos senderos que bordean el cauce del río Seco, siento en cada paso la marca de aquella reclamación incesante. No es el miedo lo que me detiene, sino el profundo entendimiento de que algunas cosas están destinadas a permanecer en el olvido, sin perturbar la serenidad de la tierra. Y aunque el relato de la mujer del río se esparza a modo de advertencia entre los viejos y los sabios del pueblo, la experiencia vivida se mantiene firmemente grabada en mi interior, desafiando la modernidad con la crudeza de una verdad ineludible. Cada atardecer se convierte en un recordatorio silencioso de que el pasado jamás muere, se transforma en la esencia misma de la tierra, en el rostro quedo de una mujer que reclama justicia, en la marca intransferible que queda en la arena. Mientras levanto la vista hacia un cielo estrellado en el que la luna ofrece su luz sin consuelo, sé que he sido testigo de algo que trasciende mis propios límites, algo que me empuja a respetar aquello que, por su misma naturaleza, debe permanecer intocable. Ahora, con cada paso que doy al borde del cauce y cada mirada que se posa en la quietud de aquel paisaje, acepto la realidad de que hay secretos y reclamaciones que no admiten interferencia. La imprudencia de tocar aquello que pertenece al silencio de la historia puede provocar retribuciones inesperadas, y yo, con el recuerdo de la muñeca y las huellas de la mujer del río grabadas en mi memoria, vivo cada día con la convicción de que la tierra, con todas sus capas de tiempo, sabe exactamente qué es lo que debe ser dejado en paz. Esta vivencia, tan tangible como el polvo que asciende con el viento y tan inmutable como los surcos del cauce, me enseña que la verdadera sabiduría radica en saber cuándo dejar las cosas como son. Y así, al final de cada jornada, mientras la oscuridad se asienta y el cauce parece murmurar su inquebrantable reclamo, me convierto en un testigo silencioso de la deuda que la humanidad tiene con el pasado. No existe redención sin reconocimiento, y yo he aprendido que el respeto por los antiguos secretos es, en última instancia, la única forma de no perturbar el frágil equilibrio entre lo que fue y lo que es. El río Seco y su enigmática reclamación me recuerdan que, en la vastedad del tiempo, hay cosas tan imponentes y tan antiguas que nuestra existencia moderna se torna insignificante ante ellas. Hoy, mientras cierro los ojos y permito que la brisa de la noche acaricie mi rostro, sé que he abrazado un destino que no puede ser explicado, sino sentido. El lamento del río y el misterio de una muñeca, de una presencia que se desliza entre la arena, se han fundido en mi memoria, y con ello, comprendo que algunas historias son demasiado potentes como para ser ignoradas. La advertencia se hace presente en cada paso, hay cosas que nunca deben ser tocadas, pues en ese gesto reside la esencia de una reclamación que trasciende al hombre y se funde en la eternidad de la tierra. Así concluye mi relato, no como una moraleja sencilla, sino como un testimonio de la lucha interna entre la modernidad y los vestigios de un pasado que aún reclama su lugar. Mientras continúo mi vida en este pequeño rincón de Sinaloa, con la firme convicción de que he sido parte de algo mucho mayor que mi propia historia, sé que en cada recodo del cauce seco, en cada piedra movida por el tiempo, se oculta la presencia ineludible de la mujer que reclama, instándome a recordar siempre que hay secretos que deben dejarse en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.